Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles asegura que se han destruido pruebas y que existe corrupción policial en el caso de Lucía Garrido, mujer asesinada hace 11 años y cuya sentencia conocimos la semana pasada. Las cuatro personas que estaban imputadas fueron absueltas. La familia de Lucía Garrido asegura que el juicio ha sido un tongazo. Enseguida vamos a ampliar esta historia. Muy buenas tardes, es martes 1 de octubre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Ya sabes que nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil, de nuestra página web cope.es/Málaga o de las frecuencias 97.1 de FM y 882 de onda media. Lo primero, el tiempo. La jornada va a continuar con cielos despejados y con intervalos fuertes de viento de terral por la tarde. De momento no ha entrado en la capital el terral, del que ya nos hablaba ayer lunes el hombre del tiempo, pero llegará y disparará el termómetro hasta los 36 grados en la capital y en Vélez, Málaga, los 32-33 grados en los municipios del Valle del Guadalhorce y 28 de máxima se esperan en Marbella, en Ronda y en Antequera. Nos situamos ahora a pie de carretera. ¿Cómo está el tráfico en la red viaria de la provincia? Pues controlando todo el tráfico encontramos en la DGT a Alicia Zafra. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora?
Pues en estos momentos no hay ningún problema. Las rondas de la ciudad presentan tráfico fluido y el resto de vías principales de la provincia también.
Alicia, en general una mañana tranquila.
Sí, ha sido tranquila, salvo primera hora con las retenciones habituales, no hemos tenido nada destacado.
Muy bien, pues gracias desde la DGT, buen servicio, Alicia.
Gracias.
Vamos aquí a la capital a saber cómo se circula a esta hora. Controlando las cámaras en el Centro de Gestión de Tráfico se encuentra David Merino. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora?
Bueno, pues la capital, como viendo siendo habitual a esta hora, hay tráfico algo más lento en la zona del centro histórico, la zona de calle Tarazana, calle Prim, así como calle Álamo y calle Carretería tienen tráfico intenso. En el resto de las vías no tenemos problemas, como siempre, pues aprovechar para recomendar el uso del transporte público.
Gracias, David. Buen servicio. Contarte también que si estás buscando aparcamiento en el centro histórico, puedes dejar tu vehículo en cualquier aparcamiento municipal, salvo en el de la Plaza de la Marina, que ya está al completo. Vamos a actualizar la información local y provincial y lo hacemos con la ayuda de Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Destrucción de pruebas, extorsión y corrupción policial son las afirmaciones que hacen desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles en relación al caso del asesinato de Lucía Garrido, ocurrido en el año 2008. En el juicio, por cierto, celebrado hace unos días, recordar que fueron absueltos los cuatro acusados del homicidio, entre ellos su exmarido. Desde esta asociación señalan como elemento clave un segundo análisis de restos de ADN que dieron positivo, una prueba hecha en 2016 y que en ese momento llevó a la cárcel a dos de los cuatro acusados del asesinato de Lucía Garrido. Estuvieron 2 años en prisión. Aunque este informe de la muestra ha sido incluido en la causa, el secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Ignacio Carrasco, asegura que en el informe ha desaparecido. Creo que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Ignacio Carrasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha ocurrido con ese segundo análisis de ADN? Hubo un primer informe, no se pudo sacar nada en claro porque la tecnología de aquella época no lo permitió, pero parece ser, según se afirma, hay un segundo informe del que nadie sabe nada.
Efectivamente, se hizo una analítica por los biólogos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y con resultado positivo. Utilizaron una técnica novedosa que ya se había utilizado en el caso de Eva Blanco, y Asuntos Internos solicitó que se analizara las pruebas. Las pruebas fueron analizadas y dieron positivo. Al contrastarla con la base de datos, resultó ser Ángel Valle.
Se ha incluido en la causa, pero físicamente ese informe no aparece, no está por ningún sitio. ¿Se apunta a que alguien de dentro del cuerpo lo ha podido hacer desaparecer?
Pues, si no aparece, como dice el teniente coronel en el informe que envía poco después, es una zona muy restringida, con unos protocolos de seguridad muy estrictos. Uh-huh. Lo cual quiere decir que el acta o no se ha hecho o ha desaparecido.
Precisamente esa segunda prueba de ADN, se pidió la suspensión del juicio. El fiscal fue uno de los que pidió esa suspensión del juicio, pero la jueza no dijo que no, que se seguía hacia adelante con ese juicio.
Claro. una prueba tan importante que ha llevado a dos personas a prisión, ¿vale? Debería a mi juicio se debería de haber aclarado si era falsa o, por el contrario, reunía todos los requisitos legales.
Uh-huh. ¿Hay
pero
más...
no se, el juicio, el jurado entró en una gran duda provocada por las testificales de dos miembros de la Guardia Civil que dijeron que la muestra, los extractos de la muestra del primer análisis fueron destruidos, ¿no? Cuando ellos carecían de ese tipo de conocimiento, sin embargo, afirmaron que habían desaparecido, lo que provocó que el fiscal, como bien ha dicho usted, dijera que se suspendiera el juicio hasta tanto no se aclara esta cuestión.
Estamos hablando con Ignacio Carrasco, que es, en este caso, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
A lo mejor los oyentes están un poco confundidos. Estamos hablando del caso de Lucía Garrido. Tanto usted como la hermana de Lucía acaban de terminar una rueda de prensa en la que han sido muy contundentes en sus afirmaciones. La familia de Lucía Garrido, por ejemplo, asegura que el juicio que se ha hecho, que se ha practicado, ha sido un tongazo. Se ha hablado de destrucción de pruebas, de corrupción policial. Estas acusaciones, entre comillas, por así decirlo, son acusaciones, primero, ¿a quién van dirigidas? Y segundo, son usted, por ejemplo, ¿usted es consciente de lo graves que son, ¿no?
Efectivamente. Nosotros lo que decimos es lo que ha dicho un miembro de Asuntos Internos, que cuando ha llegado a este caso es el paradigma de la corrupción policial. Eso lo ha dicho un miembro de Asuntos Internos, concretamente un oficial de la Guardia Civil, el instructor de las diligencias. Creo que queda evidente lo que ha dicho y además que han extorsionado a testigos protegidos, le han puesto precio a su cabeza, han sido asesinados dos testigos protegidos y yo creo que esto está claro, aquí ha habido plomo, plata y corrupción policial.
Cuando habla de corrupción policial, ¿se refiere a Policía Nacional, Guardias Civiles?
No, pero evidentemente me refiero a Guardia Civil. El caso este lo llevaba la Guardia Civil y lo lleva la Guardia Civil.
Bueno, pero aquí cuando se juzga a un caso, pensamos que hay detrás jueces y que los jueces, en fin, sí. También estábamos hablando de corrupción judicial.
Bueno, yo no estoy diciendo corrupción judicial, estoy diciendo corrupción policial, que es lo que se dijo en la sala. Ahora, si hay corrupción judicial, ya no lo sé. No lo desconocemos hasta este momento de la investigación.
Bueno, pues desde luego fue llamativo la semana pasada cuando conocimos la sentencia por el juicio de Lucía Garrido por esa muerte, que al final los cuatro imputados habían sido absueltos. Llamó la atención, pero bueno, hay que creer en la justicia, evidentemente. Supongo, Ignacio, que las afirmaciones que están ustedes haciendo hoy como miembro de la Asociación Unificada de Guardias Civiles están tranquilos, ¿no? Tiene usted el respaldo de la asociación, ¿no?
Evidentemente. Además, nosotros lo único que estamos diciendo es lo que se ha dicho en sala. No estamos diciendo, no nos estamos extendiendo más allá, ni haciendo suposiciones ni otro tipo de cosas. Estamos haciendo que durante el juicio se ha dicho que han asesinado a dos testigos protegidos, se ha dicho que el caso este es el paradigma de la corrupción policial, se ha dicho que la DEA, el Servicio Antidrogas de Estados Unidos, advirtió a España, a los servicios españoles, de que había parte de los acusados relacionados con el narcotráfico a nivel internacional y también lo dijo el servicio de secreto británico. Y todo eso no ha sido tenido en cuenta en este juicio. O sea, es increíble que aquí lo parece que a quien han juzgado ha sido la familia Lucía Garrido. Se le ha desacreditado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado totalmente y, bueno, estamos ante un hecho inédito, ¿no? De hecho, el propio fiscal, y yo siempre hablo de lo que se ha dicho en sala, dice que en sus treinta y tantos años que ha estado ejerciendo, no ha conocido un caso como este. De hecho, va a abrir diligencias, pero que las abra y que se depure responsabilidad de lo que ha ocurrido aquí es muy grave. Se ha puesto en evidencia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Ignacio Carrasco, portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civil. Gracias por su testimonio y gracias por hablar tan claro. Gracias.
A vosotros.
Gracias. Desde luego, Andrés, ha sido una rueda de prensa que ha llamado la atención. Está hablando de asuntos internos, de testigos protegidos asesinados. En fin, esto puede ser para
incluso
una
han
película.
Dicho, sí, sí, han dicho que quieren sacar este juicio o este caso más allá de Málaga. De hecho, van a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No descartan otras medidas. Incluso la hermana de Lucía Garrido, Rosa Garrido, decía que tenía que tomar ámbito internacional precisamente por estas últimas palabras que ha dicho Ignacio. Y hay una cosa en cuanto a las palabras de la hermana de Lucía Garrido. Decía, lo comentabas tú, que ha sido un tongazo, ha calificado así este juicio y además ha pedido, ha sido muy significativa esa frase, que en este caso, por favor, que la justicia se quite la venda de los ojos.
Bueno, pues estaremos sin duda atentos a esta historia. Gracias a Andrés. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas
tardes. La actualidad pasa por otro asunto, por
sí,
otros asuntos, ¿no?
Por ejemplo, otro asunto en la crónica judicial, la defensa del dueño de la finca en la que está el pozo en el que murió el pequeño Julen el pasado mes de enero. El abogado defensor estudia pedir la nulidad de la instrucción del caso. Habla de graves deficiencias y de una instrucción diseñada, dice, a la medida de los padres de Julen para evitarles el trance de una posible imputación. Los abogados del único acusado, de David Serrano, el dueño de la parcela, dicen que les extraña que la jueza, durante el interrogatorio de los padres como testigos, les diera el pésame y se mostrara dolida por los hechos cuando su testimonio podría haber significado una imputación. De la crónica de tribunales pasamos ahora a la crónica municipal, porque se está celebrando pleno en el Ayuntamiento de Málaga y hoy uno de los asuntos estrella del debate ha sido la situación del Málaga Club de Fútbol, ese asunto del que tanto se viene hablando aquí en la ciudad. Hoy el pleno insta al Málaga a que cumpla con el plan de viabilidad que plantea la Liga de Fútbol, que es el camino que tiene el propietario, el jeque Altani, dicen, para la continuidad del club, y exigen también transparencia al Málaga. La portavoz del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento es Elisa Pérez de Siles.
Nuestro objetivo es revertir la situación, que efectivamente es una situación complicada, pero que estamos, bueno, pues absolutamente convencidos que con ese trabajo constructivo se puede solucionar.
La portavoz de Ciudadanos y concejala de Deportes, Noelia Losada, admite que a pesar de las buenas intenciones que se demuestra, por ejemplo, con esas iniciativas que todos los grupos han llevado hoy al Pleno Municipal, admite Noelia Losada que las administraciones tienen escaso margen de maniobra en este asunto deportivo.
Nuestra capacidad de acción es limitada. Es cierto que hay muchos sentimientos en juego, porque no solamente es una empresa, afecta a los sentimientos de una ciudad, de sus aficionados, y desde luego faltan por dar muchas explicaciones desde el Málaga Club de Fútbol. Evidentemente, él es el propietario, pero como he dicho, esto no es una empresa cualquiera. Sí que quiero subrayar la unidad de acción de estas administraciones públicas. Es conocido que se ha mantenido una reunión de las tres administraciones y además que hay contactos telefónicos y presenciales continuamente que se están manteniendo.
A esas reuniones entre administraciones, por cierto, el alcalde Francisco de la Torre ha invitado, dice que lo hará en las próximas reuniones, a los grupos políticos que no están representadas en las instituciones como tal, instituciones que ya se han reunido, que son el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, en la que no está, por ejemplo, el Partido Socialista, partido, grupo al que el alcalde va a invitar a él, a este grupo y a los demás que no estén representados a que acudan al próximo encuentro. En el debate sobre el Málaga también se ha planteado hoy retirar el nombre del jeque Altani a la glorieta que hay en la avenida Luis Buñuel. Esa retirada ya se aprobó en su día, pero el nombre a día de hoy sigue estando ahí. El portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, se ha referido hoy de esta manera a la actitud del alcalde.
El alcalde, que ha tenido una actuación con respecto al jeque, nosotros calificamos de servil, de genuflexa, una actuación más propia del alcalde de Bienvenido, Mr. Marshall, que lo que debiera esperarse del alcalde de la quinta ciudad de España. Pero basta ya de actitud servir con el jeque. Tenemos que mirar por los intereses de la ciudad y también por los intereses del Málaga Club de Fútbol, que es el club de la ciudad.
A estas manifestaciones y las de otros portavoces de los grupos de la oposición, el alcalde ha querido contestar. Esa ha sido la respuesta.
No se pone ninguna alfombra roja a nadie, y menos a Altani. Lo he dejado bien claro, y si usted me ha leído en estas semanas atrás, lo tiene también bien claro.
Por cierto, mañana está previsto que se reúna la Comisión de Seguimiento de la Fundación del Málaga, que es la entidad a la que corresponde construir la Academia del Club en la zona de Arraijanal. Y este no ha sido el único asunto deportivo hoy del que se ha debatido en el Pleno. Todos los grupos han acordado instar a la subdelegación del Gobierno a que medie con el Ministerio de Fomento, que desde el verano del año pasado impide que se celebren pruebas deportivas en el eje de calle Pacífico, desde la avenida Manuel Alvar, junto al Estadio de Atletismo, hasta la entrada al puerto por el paseo marítimo Antonio Machado. Hablamos de una carretera, la MA22, que es de titularidad estatal y Fomento no deja que pasen por allí pruebas como la maratón, la media maratón o el triatlón Ciudad de Málaga. La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles, confirma que desde el Gobierno central se han planteado alternativas, pero que eran inviables, no se podían aplicar para el normal desarrollo de la vida en la ciudad.
La solución que el Ministerio de Fomento daba al Ayuntamiento era utilizar los carriles auxiliares y bueno, pues esta es una solución que es el todo inviable, porque dejaríamos incomunicado a los vecinos de la carretera de Cádiz durante todos los días de celebración de la prueba, tanto en dirección Torremolinos como en dirección Centro.
Así que el acuerdo del Ayuntamiento en este sentido, con los grupos, todos los grupos de acuerdo, ha sido pedir a la subdelegación del Gobierno en Málaga que medie para que el Ministerio cambie de criterio y permita que se puedan celebrar pruebas deportivas tan populares como la media maratón o la maratón en esa zona de la ciudad.
Bueno, pues por aquí pasa la actualidad en esta mañana de martes 1 de octubre. Gracias, Carmen Cerván. Gracias. Cualquier última hora de más te la contamos aquí, en COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Ya hemos hecho el dibujo de lo que es noticia. Metemos ahora una moneda en la gramola a ver qué suena hoy. Hoy en la gramola suena Youssou N'Dour, sí, Youssou N'Dour es un senegalés y lo mío no es el senegalés, está claro. Nacía tal día como hoy de 1959, cumple 60 años, nació en Senegal, es intérprete de música tradicional africana que fusionó con el rock y con el jazz y alcanzó fama internacional sobre todo por este tema que está sonando, 7 Seconds, 7 segundos, que grabó con Nene Cherry. Así que hoy en la gramola suena música así un poquito tranquila, demasiado tranquila, nos vamos al exterior. Que nos gusta a nosotros a esta hora que haya actividad en la antena. Por supuesto, nos vamos a la calle. En el exterior hemos situado a nuestro compañero Pedro González en el auditorio Edgar Neville de la Diputación, porque allí se está celebrando el Día Internacional de las Personas Mayores. Es nuestro redactor mayor, así que hasta allí lo hemos enviado. Pedro González, buenas tardes.
Tú eres muy gracioso, o te lo quieres creer, ¿no? Te lo quieres creer, ¿no?
Pedro, quiero que preguntes ahí ahora, ¿qué es una persona mayor? O sea, ¿a partir de qué edad podemos hablar de una persona mayor? Porque, escuchas a mi madre hablar y dice, ¿y el chaval? Y tú dices, mamá, ¿qué edad tenía el chaval? Pues 73, estaba estupendo, y el chaval, y tú dices, madre mía, el chaval. Claro. Entonces, ¿dónde te encuentro?
Bueno, estoy en el auditorio, como tú dices, en el Edgar Neville. Nos has pillado en un momento delicado, porque entre las actividades que programadas para los más de 2.000 mayores que se han venido aquí a celebrar este Día del Mayor, pues hoy le van a preparar una obra de teatro, que está representada por un grupo de teatro que viene de Fuengirola y que está en el escenario del Edgar Neville representando esa obra. Con lo cual, los 2.000 mayores que hay ahí ahora les toca ver teatro y están todos aquí pendientes de la obra de teatro. Luego habrá talleres, habrá baile, en fin, habrá un montón de cosas a lo largo de la jornada. Pero bueno, yo estoy aquí con una señora que está muy pendiente de la obra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Bien, ¿y usted?
Pues aquí viendo la obra de teatro, ¿le está gustando?
Sí.
Sí, ¿no? ¿Cómo se llama?
Esperanza.
¿De dónde viene usted?
De Canillas de Aceituno.
Anda, qué bien. Y me decía mi compañera Mónica, dice, ¿qué es una persona mayor? ¿Usted cómo se definiría?
Hombre, pues yo me defino bien.
Pero como una persona mayor, o sea, una persona mayor que a partir de ya de 70, 80 años, porque la gente con 60, 65 todavía no es mayor.
No, todavía no.
¿Le puedo preguntar la edad?
Sí, claro.
¿Qué edad tiene?
62.
Sí, entonces, pues, joven. Que tiene 40.
Oh, muchas gracias.
Bueno, cuénteme, ¿qué le ha traído aquí en el día de hoy? ¿Cómo ha venido desde Canillas?
Pues en un autobús. Venimos de Canillas, de Cedella y de Salares.
O sea, todos de la Axarquía, entonces.
Sí, sí.
¿Todos los que hay aquí son de la Axarquía, los 2.000 y pico que hay aquí hoy?
Sí, claro.
¿Les ha tocado, no?
Sí, sí.
Anda. ¿Y qué le han dicho? ¿Qué iba a haber aquí en esta celebración?
Pues que van a hacer una obra de teatro, luego nos llevarán a un almuerzo, un ratito de baile y luego ya nos iremos para la casa.
¿Cómo está usted para los bailables?
Oh, muy bien, muy bien.
¿Tiene usted pareja?
Claro.
¿Pero formal?
Sí, sí.
¿De muchos años?
Sí, 40.
Pues entonces eso no es formal, eso ya es para echarle de comer aparte, ¿eh? ¿Y está también por aquí la pareja?
No, no, no ha podido venir.
O sea, que hoy viene usted un poco a otear el horizonte, a ver con quién se echará los bailables y
eso,
esas cosas,
eso,
¿no? ¿Y la pareja que está allí en Canilla?
Sí, allí me lo he dejado.
¿Se ha quedado conforme?
Sí, conforme. Sí. ¿Qué remedio le quedaba?
¿Qué remedio le queda, verdad? ¿Y hoy qué va a pasar? ¿Que protestará luego cuando llegue porque
no.
La comida, esas cosas?
No, creo, no creo. No.
¿Está ya acostumbrado a estas cosas o qué?
Sí.
Muy bien, pues le dejamos que siga disfrutando de la obra de teatro.
Vale.
Gracias.
A usted.
Bueno, pues ahí tienes, por un lado, gente que viene de Canillas, de Sedella, de Salares, todo de la zona de la Axarquía. Espérate que voy a por un señor que tengo aquí al lado, que está el hombre muy pendiente de la obra de teatro. Ay.
Hay que recordar que hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores, así que felicidades a todo, bueno, al que se considere una persona mayor, porque
gracias
eso también
por,
depende.
Por la parte que me compete.
Claro.
Buenas tardes, caballero.
Buenas.
¿Cómo se llama usted?
Ángel.
¿De dónde viene?
De Málaga.
¿De Málaga capital?
Sí, sí, de Málaga capital.
Anda, ¿usted que no viene de los pueblos de la Axarquía? O sea, que usted se ha metido aquí hoy de incógnito.
50% de incógnito.
Pedro, ¿hay algún problema con el sonido, eh? ¿No se te escucha?
Sí. Ah, amigo, que es el padre el que está ahí arriba. O sea, que usted ha dicho, voy a hacer de...
Pedro, tenemos algún problema con ese sonido, ¿eh? Con esa conexión. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa para publicidad y tenemos un montón de cosas que contarte, ya te digo yo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
José, Rocío, lo siento, no podemos firmar.
¿Sabías que un altísimo porcentaje de las viviendas que se venden en Málaga son de VPO? ¿Sabes si puedes vender o cómo descalificarla? No te lleves sorpresas y confía en el mejor profesional.
Hola, soy Juan Francisco Vera, experto de ABC Inmobiliaria en compra-venta de viviendas de VPO.
ABC Inmobiliaria, 952-91-60-40.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Ven a Restaurante Verum a disfrutar de las jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información disponible en verumrestaurante.com.
12:54 minutos. Ahora después volvemos, por supuesto, hasta la Diputación para ver cómo se está viviendo el Día Internacional de las Personas Mayores. En todo caso, ahora nos vamos al estudio Antonio Guadamuro. Allí se encuentra ahora mi compañera Carmen Cerván con Álvaro Parte Arroyo y con un invitado. Carmen, cuéntanos.
Mónica, buenas tardes de nuevo. Pues hoy me he venido a este estudio Antonio Guadamuro, muy bien acompañada, no solo del director de Renta 4 Banco en Málaga, sino que tenemos un invitado más. Lo primero, Álvaro Parte Arroyo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Cuéntale a los oyentes quién te acompaña y por qué.
Bueno, estoy aquí con Vicente Romero, que es el presidente del Círculo Internacional de Directivos de Hotel. ¿Vale? Esta asociación tiene más de 20.000 directivos y tiene como objetivo principal constituir un elemento de unión y de vertebración de todos los profesionales de la dirección de hotel. ¿Vale? Ayudan a los profesionales del sector a fortalecer su situación y bueno, son un elemento de conexión de todos estos asociados. Vicente, su presidente, es una persona muy respetada en el sector por su trayectoria profesional. Y aquí estamos juntos porque hemos firmado un acuerdo de colaboración entre Renta 4 Banco y El Círculo.
Vicente Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntale a los oyentes en qué consiste ese acuerdo de colaboración.
Bueno, básicamente hemos elegido Renta 4 porque consideramos que de los productos y los servicios que ofrece para el sector hotelero, pues evidentemente aporta muchísimo valor al sector, ¿no? Y Renta 4 reúne unas condiciones y unas ventajas que son evidentes que tenemos que promulgar por todo el sector nuestro de directivos.
Álvaro, ¿y ha sido difícil llegar a un acuerdo?
Bueno, para nada. A mí me gustaría agradecer a Vicente su interés y predisposición a colaborar con Renta 4 Banco. Bueno, hemos firmado un acuerdo general que sirve de marco en el que se incluyen distintas líneas de colaboración que irán surgiendo y creemos que serán beneficiosas para ambas entidades. De momento vamos a colaborar en distintas jornadas ofreciendo contenido y servicios personalizados. Vamos a preparar un plan asociado único y exclusivo para estos asociados y con beneficios importantes frente a los planes que ya existen.
Vicente, ¿qué te ha llevado como presidente del Círculo Internacional de Directivos de Hotel a firmar este acuerdo general de colaboración?
Pues verá, lo principal es que en Renta 4, al ser una entidad independiente, pues entendemos que está especializada en mercados y en gestión de patrimonio y asesoramiento financieros y empresas, con lo cual pues bueno, reúne una serie de condiciones para ser un banco que tengo en mi honra y es un banco de clientes en lugar banco de productos. Es decir, los requisitos o los productos que reúne para el sector de directivo de hostelería creo que forman un valor importante, ¿no?
Y Álvaro, ¿por qué consideras interesante este acuerdo desde el punto de vista de Renta 4?
Bueno, todo el mundo sabe la importancia que tiene el sector turístico en España y por supuesto en Málaga, en la Costa del Sol. Y siendo un sector tan importante, pues para nosotros es un lujo poder colaborar y acercar nuestros servicios a los profesionales de este sector. Son muchos los directivos de hostelería que ya forman parte de esta asociación, no solo directivos de hotel, tienen además de directores de hotel, tienen además otro tipo de directivos, ¿vale? Todo lo relacionado con hostelería, son más de 20.000. Y bueno, tenemos la suerte de tener Marbella, Vicente, así que estamos encantados de empezar a colaborar.
Y Vicente, cuéntanos cuáles son los servicios de todos los que ofrece Renta 4 Banco que pueden ser los más útiles para vosotros, para los de directivos de hotel.
Pues bueno, una de las bases y como principal diría yo que es su independencia, su transparencia, su cercanía, productividad, etcétera, ¿no? Es decir, el acceso a más de 5.000 fondos de inversión con más de 100 gestoras internacionales, pues creemos que aportan un valor importante, especializado en el asesoramiento financiero y tienen más de 20.000 millones de euros en administración, con lo cual yo creo que todo esto pues genera para el sector colectivo pues que puedan tener servicios de gestión de patrimonio, que puedan tener el asesoramiento corporativo y también variedad de productos. Es decir, al ser el Círculo una asociación de directivos de hostelería a nivel global, creemos que Renta 4 reúne todos los requisitos para aportar ese valor de finanzas variables, asesoramiento corporativo, etcétera, que puede, aportar esto que estamos comentando, ¿no?
Vicente Romero es el presidente del Círculo Internacional de Directivos de Hotel. Vicente, muchísimas gracias por venir. Te esperamos en unos días por aquí.
Gracias a vosotros.
Álvaro Partarroyo, a ti te espero la semana que viene, así que nada, nos encontramos en unos días.
Muchas gracias, Carmen.
Y le recuerdo a los oyentes que la oficina de Renta 4 Banco en Málaga está en la Alameda de Colón, número 9, en la esquina con calle Casas de Campos.
Gracias, Carmen.
¿Y si te vas?
Imagina que tienes un perro desde hace, 5 años y resulta que ahora el que pensaba que era el rey de la casa, ahora ya tiene un competidor porque ha llegado un bebé a la vivienda, a la casa. Y ese, el bebé sí que va a ser el rey. Así que, ¿cómo enseñamos a nuestro perro a respetar, a cuidar, a querer a ese bebé que acaba de incorporarse a la familia? Enseguida nos lo explica Adrián Navarro, que es adiestrador de perros, fundador de la empresa Lopecán. Enseguida hablamos con él. Antes, el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo.
Por haberle dado la espalda. Por haberle dado la espalda.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 5 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes que nos puedes escuchar a través del 97.1 de FM, 883 onda media, cope.es/Málaga y también de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil. Nos vamos a la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Ya te ha contado Carmen cómo va el pleno municipal hoy, muy malaguista. En lo deportivo, el Málaga ha vuelto de nuevo esta mañana al trabajo. A las 3 de la tarde van a escuchar todos los sonidos, los más interesantes de esas mociones que han llevado todos los partidos que por primera vez se han unido todos en un frente común interesante que es salvar al Málaga, ¿no?, de la pésima gestión que está llevando Altania cerca de la entidad. Por cierto, que ayer volvió de nuevo a reiterar Javier Tebas, el presidente de la Liga, en otro medio de comunicación, que no ve que el Málaga pueda desaparecer, siempre y cuando cumpla ese plan de viabilidad económica que le han dado para que cumpla hasta el mes de diciembre. Va a haber una revisión en el mes de octubre, otra en noviembre y en diciembre, si no cumple, pues irá al hoyo. Es el peligro que tiene ahora mismo el Málaga. Como te decía, lo deportivo, el Málaga tiene 2 partidos esta semana. El jueves juega en Zaragoza a las 7 de la tarde y el domingo juega a las 8:30 en Huesca ante el Huesca de Okazaki, jugador que estuvo en el Málaga, que no por esta pésima gestión se tuvo que ir al Huesca.
Pues ya veo, Okazaki, de estar aquí en la Costa del Sol con nuestras temperaturas.
Bueno, lo ha contado
con
él.
Todo el respeto, ¿eh?
No, pero apuntas muy bien, porque el otro día un aficionado le escribió por las redes sociales: bueno, te veo contento porque marcó un gol con el Huesca y tal. Y dice: pero no te veo tan feliz en tus fotos de Instagram como las que subías en las playas de Málaga. Y él le puso un guiño, no puso comentario, pero es cierto, no se puede comparar Huesca con la zona de la Costa del Sol, claro. Con todo respeto a la localidad aragonesa, es verdad, pero es la realidad.
Bueno, pues allí está Okazaki. ¿Del Unicaja?
Del Unicaja está hablando ahora mismo Luis Casimiro, que ha confirmado la baja del francés Tupén para el inicio de la Eurocup más competida de los últimos años. Empieza mañana, 8:45 en el Carpena, ante el complicado Budoknox. Pues ese es el comienzo para el Unicaja de Málaga.
Gracias, Javi. Todo el deporte a las 3 de la tarde. No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. Credialpes, tu agencia negociadora, es agente de Cofidis y te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Si quieres que te den una cita y te hagan un estudio de forma gratuita y te den el resultado en 15 días y sobre todo te ayuden a llevar para adelante tus cuentas, infórmate en ese teléfono. Es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa número 23 o consultar su página web credialpes.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Practica la dormicleta. Compras tu dormitorio y te llevas una bicicleta.
Así es la promoción juvenil 25 aniversario de los grandes centros Sumóvil. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
El segundo plazo para realizar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el próximo día 7 de octubre. Aprovecha las ventajas por domiciliar tus recibos. Infórmate a través de nuestra web gestrisan.málaga.eu o llama al 951-929292. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga.
1 de la tarde, 9 minutos. Volvemos al auditorio Edgar Neville de la Diputación. Allí se está celebrando el Día Internacional de las Personas Mayores. Bueno, se está celebrando en todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa que allí pues hay una serie de actividades con 2.000 mayores de la provincia. Madre mía. Pedro González, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Ahora
oye,
sí.
Que yo no sé por qué cada vez que hablas de mayor siempre tengo la sensación de que te estás refiriendo a mí.
No, para nada, no, Pedro, para nada. Sabes que ¿no? La edad se lleva en el ánimo y tú en ese sentido estás en los 15, 16 años. O sea, que sí, tú incluso, tranquilo.
Sí, algunas veces mi mujer me dice que mentalmente estoy en los 4 o los 5, pero eso es una cosa habitual en ella. Oye, que lo de los 2.000 mayores durante todas las jornadas, que hoy los que están aquí es que 2.000 no caben.
Claro, yo me he extrañado, pero claro, a lo mejor claro, están...
Son 400 los que están aquí en el auditorio disfrutando de la obra de teatro y de muchas cosas más, como antes nos contaba esta señora de Canillas.
Esperanza.
De Canillas de Aceituno, que nos contaba un poco todo el menú que le tienen preparado para hoy. Pero esto no es solamente hoy, hay muchas cosas más. Natacha Riva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Vicepresidenta de la Diputación y además hoy pendiente precisamente de esos mayores que están por aquí, pero me decía Natacha, dice, esto no queda aquí, esto a partir de mañana se traslada a distintos puntos de la provincia y lleváis las actividades en todo caso a distintos lugares, a distintas comarcas de Málaga, ¿no?
Claro, efectivamente, celebramos la octava Semana del Mayor y como su nombre indica, pues estamos toda la semana en torno al día de hoy celebrando actividades con nuestros mayores a lo largo de toda la provincia. Hoy se celebran aquí en Diputación como Día Internacional de las Personas de Edad, de las Personas Mayores. Ayer estábamos en Villanueva del Rosario, mañana estaremos en Guaro, pasado en Igualeja y se cerrará en Cañete la Real. Así que, bueno, pues vamos llenando de actividades y contenido a todos los municipios menores de 20.000 habitantes a lo largo de nuestra provincia.
¿Cómo organizáis todo ese tinglado? Porque llevar mayores para arriba y para abajo y enseñarles o llevarles actividades a cada una de sus localidades tiene que ser complicadete, ¿no?
Bueno, es organización y al final un pequeño puzzle que hay mucha gente detrás, a la cual agradezco su trabajo, pues haciendo junto con las monitoras de los talleres de tiempo y ocio libre, que son las que nos ayudan también a la gestión de toda esta envergadura, pues al final, con tanto cariño que le ponen, pues todo consigue al final un éxito.
Al final, ¿ellos están capacitados para elegir las actividades que quieren o se lo dais todo un poco frito y cocido? Teatro, baile, el almuerzo, tal. O ellos dicen, oye, pues me gustaría que viniera a mi pueblo tal cosa.
Bueno, como todos son usuarios de los talleres de ocio y tiempo libre de la Diputación, pues al final, a través de las monitoras, nos van un poco siempre, le vamos preguntando qué es lo que más les gusta, con qué disfrutan en cada zona e intentamos hacer un programa cerrado, pero bueno, teniendo un poco la opinión que a lo largo de todo lo que duran los talleres, que son durante el año, pues ellos van demandando, porque al final, bueno, lo que queremos es que lo pasen bien y que lo disfruten, y entonces hay que contar con sus gustos, lógicamente.
¿Qué es lo que más les gusta a los mayores de nuestra provincia?
Pues mira, la mayoría bailar. Les encanta bailar y les encanta viajar, que ahora están locos con el programa de turismo senior del Plan contra la Soledad de los Mayores, que bueno, se inició hace un par de semanas, que serán 2.500 mayores de la provincia que movamos para que conozcan nuestra Málaga, por un lado cultural y otro lado el litoral, y a los que con los que he podido hablar de distintos municipios, pues había algunos que nos contaban que era la primera vez que salían, ¿no?, que iban a un hotel. Fijaros que quizá para nuestra generación es ya algo que vemos más normal, ¿no?, pero para ellos no. Y bueno, eso es lo que más les gusta, viajar y bailar. Con eso se lo pasan en grande.
Natacha, buenas tardes. No sé si me escucha Pedro.
Sí, te oigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablabas de la soledad. Ese es el gran problema, ¿no?, de los mayores hoy en día, en este siglo XXI, de tantas prisas, de tanto individualismo. Y la soledad, te imagino que cuando además son personas de un pueblo, todavía es más complicado, porque al final, si estás en la capital y eres una persona activa, pues te arreglas y sales a dar una vuelta, ¿no?, aunque sea solo. Pero en un pueblo todavía es más complicado, ¿no?
Es diferente. Quizás ahí no estoy de acuerdo contigo totalmente, porque en los pueblos lo bueno que tiene es que al final todo el mundo se conoce. Uh-huh. Y todo el mundo, pues bueno, al final de un modo u otro hay muchas relaciones.
Vuelta, ¿no?
Se dan una vuelta. Si es cierto, pues como tú bien dices, con el ritmo de vida que se lleva hoy, es otro momento el que vivimos ahora, pues nuestros mayores están un poco más solos porque viven, claro, tenemos una edad más avanzada, nos encontramos físicamente mejor, pero al final, bueno, pues están solos y de hecho nada más que ver los datos con el tema de la dependencia, ¿no?, que nos demandan cada vez más el estar en casa y el que una persona vaya a echarles una mano. Y al final ese Plan contra la Soledad lo que pretende es eso, ¿no?, pues un poco mejorar la calidad de vida de nuestros mayores para, bueno, pues controlar esos casos que ahora mismo se está haciendo un censo por parte de la Diputación de realmente cuántos mayores a lo largo de la provincia hay solos, que no, digamos, estén con sus familiares directamente, sino conocer esos datos y establecer pues mecanismos para aliviar esa soledad, porque muchas veces lo que necesitan, no, como hablaba con médicos, decía, muchas veces nos enfrascamos en tratar las cosas con pastillas y solamente con un rato de conversación se solucionan muchos problemas, ¿no? Entonces, un poco en ese aspecto en el que se quiere trabajar. De hecho, pues bueno, los talleres ayudan a eso, a que los mayores salgan, que tengan una motivación, que la psicomotricidad, la memoria, al final el contacto con otros y el hablar, pues les ayuda. Estos viajes que se ha puesto en Turismo Senior en marcha, y bueno, tenemos también 10 viviendas a lo largo en 2 municipios de la provincia donde se le ha instalado domótica para hacerles más fácil, por un lado, la vida y por otro lado, pues controlar un poco más sus necesidades, ¿no?, a la hora de vivir solos.
¿Y para cuándo ese censo de personas mayores que están solas en la provincia de Málaga?
Bueno, pues se está elaborando ahora a través de, nos están echando una mano a través de las monitoras de los talleres y los ayuntamientos, y bueno, yo espero que antes de final de año lo podamos tener y bueno, saber la realidad, ¿no?, la realidad de nuestra provincia.
Uh-huh. Muchas veces se abre el debate, ¿no?, sobre para qué sirven las diputaciones. Pues a lo mejor para hacer cosas como esta, ¿no?, para estar pendientes de nuestros mayores en los municipios más pequeños de la provincia. Por cierto, Natacha, ¿tenéis el respaldo de todos los grupos políticos para esto de, por ejemplo, la Semana del Mayor? Yo lo digo, como hay baile, hay comida, en fin, seguro que alguien puede decir, y se está buscando ahí el voto, que estamos ya en las elecciones, detrás de la esquina.
Bueno,
tenemos,
son ocho celebraciones de la Semana del Mayor, que lógicamente tiene que estar alrededor del Día de las Personas Mayores, que es hoy. Que, bueno, pues tengamos elecciones el próximo 10 de noviembre. Son las elecciones las que han entrado después de la Semana del Mayor. Ya cada uno, pues, que saque sus conclusiones. Pero, por nuestra parte, lo que intentamos es darle contenido a ese día y agradecerles a ellos, a nuestros mayores, con lo que más les gusta, que es salir, pasárselo bien, disfrutar entre ellos, conocerse distintos municipios. Pues lo que intentamos es eso, que lo pasen bien y bueno, hacerlo a lo largo de toda la provincia para que todos tengan la misma oportunidad. Ya cada uno que lea entre líneas lo que quiera.
Bueno, Natacha, a ver si un día te vuelves a venir a la tertulia de mujeres de los jueves, que ya sabes que donde vamos así, ¿no?, con esa otra lectura de la realidad, intentamos sacarle una pinceladilla. A ver si te pasas por aquí algún día.
Pues estaré encantada, porque aquel día me lo pasé muy bien.
Bueno, gracias, Natacha. Gracias, Pedro. Confúndete ahí, confúndete.
Sí, voy a echarme unos bailables. Luego volveré a la radio, ¿vale?
Gracias, hasta ahora, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Bueno, te lo decía antes del boletín de la 1:00 p.m. Imagina que tienes un perro desde hace ya años, 5 años, por ejemplo, que se ha convertido en el rey de la casa y que de pronto tiene que compartir el reinado con un recién nacido, con el bebé que acaba de llegar a casa. ¿Cómo enseñamos al perro a respetar, a cuidar, a querer a ese bebé que ha venido para quedarse? Adrián Navarro, adiestrador de perro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tenemos 9 meses de embarazo para ir haciéndole entender a nuestro perro que va a llegar el verdadero rey de casa?
Efectivamente, tenemos 9 meses de embarazo y curiosamente siempre dejamos las cosas para el final. Yo lo que le recomiendo a la gente es que mínimo se ponga 3 meses antes.
¿Pero qué se le dice al perro? Oye, mira, toca aquí la barriguita, pon el oído, aquí dentro hay alguien.
Básicamente lo que buscamos es imaginar la vida que va a tener el perro en el futuro, que va a ser totalmente diferente a la que tiene ahora, e ir adaptándosela progresivamente. Todos los cambios en la vida de los perros son malos, entonces tenemos que ir haciéndoselo lo más gradual posible. Por ponerte un ejemplo, el típico perro que lleva 8 años en la casa y que es el rey de la casa y se sube al sofá y se sube a la cama, después cuando yo tenga al bebé voy a querer cambiar al bebé encima del sofá y de la cama y va a llegar un momento en el que le diga al perro abajo, pues me interesa enseñarle a que se baje antes de que llegue el bebé, para que después no lo asocie con que es porque está el bebé encima, sino que es una situación más que se pueda dar en su
día. Sí, que esto ha cambiado, pero no por esta pequeña cosa que hay ahí, ¿no?
Exacto.
Porque el perro se puede encelar del bebé.
Exacto. Los celos para mí son el principal problema y el más grave que podemos obtener por no hacer las cosas bien, porque puede derivar en problemas de ansiedad por separación, incluso de agresividad. Entonces, tenemos que buscar hacer las cosas de manera progresiva y siendo muy, muy equitativos a la hora de prestar la atención para que él no coja celos. Por ejemplo, me interesa tenerlo bien educado antes de que llegue el bebé. ¿Por qué? Pues si yo, por ejemplo, le tengo enseñado a que se tumbe y se esté quieto, el perro sabe que yo cada vez que le digo que se tumbe y se esté quieto es porque después va a venir un premio a cambio de eso. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que cambiar al bebé o tengo que bañarlo y estoy solo en casa, no tengo a mi pareja para que me ayude, pues si yo le digo a mi perro que se tumbe y se esté quieto mientras yo hago algo con el bebé, no estoy pasando del perro por el bebé. Le estoy diciendo que a cambio de esperar un segundo va a obtener algo positivo gracias a que yo estoy con el bebé. Por lo tanto, el haberlo enseñado antes me va a ayudar a que cuando llegue la hora de la verdad todo sea mucho más fácil.
Uh-huh. Y llega el bebé, ya volvemos del hospital, llega el bebé, ¿cómo le presentas al perro al niño o a la niña?
Pues mira, yo antes de que llegue el bebé a casa, prepararía, por así decirlo, todos los posibles estímulos que se pueden encontrar, tanto sonoros como pueden ser los llantos, los ruidos, el caminar del carrito. Los estímulos visuales, como puede ser la cuna, el carrito que estábamos hablando, el cambiador, todas esas cosas, y luego los estímulos olfativos, como puede ser las colonias, las toallitas, los pañales, todas esas cosas, que ya estén en casa antes de que llegue el bebé y ya los hayamos familiarizado con él, que no sea de repente muchísimas cosas nuevas. Una vez vayamos a traer al niño de verdad, ya una vez hayamos positivizado todas estas cosas, yo lo que aconsejo normalmente es que, como al nacer el niño pasa varios días en el hospital con su madre, uh-huh, pues que nos aprovechemos de ese primer pañal sucio, de esa primera ropita sucia, para llevarlo a casa e ir presentándole esos olores al perro. En caso de tener,
hombre,
un perro...
Lo del pañal lo podemos evitar, ¿no? A lo mejor con un vómito de bebé ya es suficiente como para llevarnos a casa el pañal del hospital para
aunque,
el perro.
Aunque sea un poco raro, es adecuado porque es un olor nuevo, ¿vale? Que va a aparecer después mezclado con el pañal. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un perro que es muy nervioso, aunque son un poco graciosos, yo puedo coger un nenuco, un bebé de mentira, y ponerle el pañal cagadito con su ropita para que huela de la misma manera y hacer una simulación de la presentación para ver cómo va a reaccionar mi perro, para anticiparme a todas esas posibles cosas al día siguiente. Eso lo haría dependiendo del perro. Si tengo un perro que es buenísimo, pues a lo mejor me podría saltar este paso. Pero siempre, cuanto más progresivo lo hagamos, más fácil va a ser para el perro. Una vez hayamos hecho esto y vayamos a entrar con el niño en casa, que es lo más importante, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que no podemos poner nunca al bebé en el suelo y a ver qué pasa, porque al fin y al cabo son animales y por muy bueno que sea, es muy bueno hasta que deja de serlo, es un estímulo nuevo, extraño y desconocido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Tener al perro cansado para que le llame mucho menos la atención que si está activo, que el perro acabe de comer o tenga el estómago lleno para que tienda más a estar más echado, tumbado, relajado. Y luego también es interesante que cuando hagamos la primera presentación no subamos mi pareja y yo con el niño a casa sola, sino que suba yo, mi pareja, la abuela, la tita y Chiquilicuatre.
Alguna vecina por allí.
Para que el perro no se centre solo en el bebé, sino que diga, hostia,
¿cuánta gente hay aquí?
Entonces nos inspecciona un poco a todos. Más cosas que tenemos que tener en cuenta es que nunca, nunca, nunca podemos regañar al perro por acercarse al bebé. Si yo veo que se está acercando más de la cuenta y no me gusta, que a lo mejor le acerque la boca tan a la cara y etcétera, etcétera, voy a buscar distraerlo de alguna manera, llamar, sacarlo de ahí, pero de manera agradable. Él no puede asociar los castigos al bebé, y mucho menos ahora que vendrá la época esa en la que viene todo el mundo a visitarnos a casa porque acabamos de ser papis y todo el mundo quiere conocernos y darnos el regalito de bienvenida y demás, guardar al perro cada vez que venga a visita, porque al fin y al cabo estamos creando una sensación negativa para él alrededor del niño. Las visitas es un punto bastante importante a la hora de tener en cuenta, porque son los principales creadores de los celos a la hora del niño, porque van a la casa a ver al niño y se olvidan de que hay un perro. Entonces yo le aconsejo a las familias que a todos los visitantes que vayan a ir a casa cuando seamos padres, les digamos que no le presten atención al niño sin antes haberle prestado atención.
Pero bueno, esto es como cuando tienes dos y ha nacido la segunda, y entonces claro, siempre todo el mundo a la primera, a la mayor, es a la que le hacen cariñitos para que no se encele.
Obviamente van a ver al niño, no al perro, pero yo aconsejo que antes de prestar la atención al niño esperen a que el perro se haya relajado por el estímulo nuevo de la visita, y una vez se haya relajado, hayan tenido un pequeño contacto con él, pues ya se lo presten al niño, para que el perro no vea que lo ignoran y solo se van al niño. Uh-huh. ¿Vale?
Bueno, eso de las personas que dejan que el perro le dé lengüetazos a un bebé en la mano, bueno, ya en la cara, yo ya es que se me ponen los pelos de punta, eso es bueno.
Eso va en función de cada uno. Realmente hay estudios que demuestran lo que refuerza el sistema inmunitario, el contacto de los niños desde pequeños con perros, aunque obviamente yo de entrada no aconsejo que el perro le chupe la cara al bebé. Sí que está en contacto con ellos, no ser tan escrupulosos, pero obviamente una cosa es eso, no sabemos lo que ha chupado el perro, lo que se ha metido en la boca, de dónde viene, de la calle, claro, etcétera, etcétera.
Bueno, pues que viene uno más a la familia y que ya el perro no es el rey. Así que hay que entenderlo, hay que entender al perro y hay que ponerse en su lugar. Si quieres seguir los consejos de Adrián Navarro, pues ya lo sabes, lo puedes escuchar no solamente en directo los martes, sino ahora en un ratito cuando terminemos el programa, colgamos en cope.es/Málaga el audio, por si hay algo que se te ha escapado. Por cierto, Adrián, ¿sabes que hay un correo al que los oyentes nos pueden escribir para hacerte preguntas y consultas? Te lo voy a recordar porque tú te lo sabes, pero a lo mejor los oyentes no. Málaga@cope.es, málaga@cope.es. Cualquier duda que tenga que ver con tu perro, con tu mascota, Adrián Navarro de la empresa Lopecan te la puede resolver. Adrián.
Estaremos encantados en resolverla.
Venga, pues breve pausa, que del mundo animal nos vamos al mundo natural.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Día, la Plaza de Día, Clarel y Día.es celebramos nuestro 40 aniversario con ofertas increíbles desde la primera unidad. Como un 25% de descuento en el detergente líquido Azul VIP o un 40% en el tomate frito Día. Además, sorteamos 2 millones de euros en cupones de 5, 10, 100 y 1000 euros. Día, si pagas más es porque quieres.
Después de arcas perdidas y templos malditos, llegó la hora de enfrentarme a la leyenda de las ofertas de Tiendas Activa Juan Lucas. Que empiece la búsqueda. No es ninguna leyenda. ¿Quieres aventura? Ven a Tiendas Activa Juan Lucas y llévate una lavadora Beko con función vapor por solo 289 euros. Casi me dejo mi sombrero. Te esperamos en Tiendas Activa Juan Lucas y en juanlucas.com.
Vamos a meternos en el mundo natural. Hoy buceamos en distintos omegas que existen y en sus funciones. En primer lugar, saludar a la experta Ana Higueras, que es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica. ¿Qué tal? Muy buena otra vez.
¿Qué son los omegas?
Pues mira, los omegas no son nada más que grasas, pero en este caso unas grasas esenciales que necesita nuestro organismo para muchas funciones. Y hoy queremos pues dar un repaso a los importantes que tenemos que tener en nuestra dieta para que no nos falte de nada.
¿Cuántos omegas hay en número?
Hay muchos, pero los importantes en nuestra dieta y esenciales son cuatro los que vamos a darle una pincelada hoy.
Es que estaba mirando el tiempo porque como nos quedan 4 minutos, digo, para yo calcular. Vale, pues entonces 4 omegas básicos. Por ejemplo, ¿cuál?
Omega 3, que es el más conocido, que es el que hay en el aceite de pescado, ¿vale? El que va a ayudarnos tanto a nivel de cerebro como a nivel cardiovascular y a nivel de visión, ¿vale? Y también muy importante en niños que tengan que sean un poquito hiperactivos o con déficit de atención, también le podemos dar el omega 3, que hay específico para niños porque les va a ir muy bien a nivel de esa concentración. Además, ahora que empieza el cole, ¿vale? Pues también para ellos darle esa pequeña ayuda, que lo tengan en cuenta los papis. El siguiente es el 6, ¿vale? Este, quizá un poquito menos conocido, pero bueno, este omega está sobre todo en el aceite de onagra, en el de borraja, en el aguacate, también muy rico, y este lo recomendamos mucho más, pero en las mujeres, porque regula mucho a nivel hormonal, en niñas que empiezan con la regla para regularles su ciclo, que sea siempre... vaya siempre ordenado, no haya desajustes, ¿vale? Va muy bien y luego va muy bien para lo que es el pelo, la piel y las uñas también. El tercer omega sería el omega 7, que es mucho menos conocido, que ha salido más actual, se ha visto las funciones más actualmente y que viene del espino amarillo y también está en las nueces de macadamia, también son muy ricas en este omega. Y este omega lo recomendamos para personas que toman mucha medicación y que tengan, por ejemplo, mucha sequedad en los ojos, en la boca, a nivel intestinal y haya un poquito de estreñimiento por eso, el omega 7 lo que hace es regenerar esa mucosa y darle fluidez. Y por último, el omega de nuestra tierra, que es el omega 9, que es el del aceite de oliva. Vale, me lo reservo de última.
Hombre, tú que eres jienense además.
Por eso me lo reservo, porque además nuestro aceite tiene que ser, eso sí, aceite de oliva virgen para tomarlo, si es extra mejor. Y este aceite, como digo, tiene el omega 9, que sobre todo lo que nos va a ayudar es a nivel de nuestro corazón y de nuestro colesterol, que hoy en día también por la alimentación que tenemos, pues... siempre, vamos, hay mucha gente que viene siempre a por recomendaciones para el colesterol porque está en niveles altos, la población muy alto.
Ana, brevemente, ¿es recomendable tomar suplementos de omega 3, de omega 6, del 7 o del 9 si hacemos una dieta mediterránea normal, equilibrada, comemos un poquito de todo?
Uh-huh. normalmente si la hiciéramos realmente como la nuestra pirámide nutricional dice, no haría falta, ¿vale? Pero es cierto que siempre suele haber alguna deficiencia. De todas maneras, si hacemos una dieta equilibrada, realmente no haría falta un suplemento. Lo haríamos, como he dicho, en el caso de omega 3, pues para personas, para niños a lo mejor con un poquito de desatención en el cole, un poquito nervioso, lo podríamos dar. Y los omega, el 6, el 9, el 3 también, incluso los 3 para problemas cardiovasculares, personas que tengan problemas cardiovasculares o el colesterol alto, en ese caso sí, y el omega 6 sobre todo en mujeres con menopausia o en niñas con desarreglos en la regla, ¿vale?
Bueno, pues hoy queríamos hablar de los omega, de los básicos, hablaremos otro día de otros. Ana Higueras, bióloga y técnica en dietética y nutrición, un abrazo como siempre, gracias.
Otro para vosotros, muy buen día.
Gracias. Que tenemos aquí en el 882 Onda Media, te quedas con el Espejo de la Iglesia, y en el 97.1 de FM y cope.es/Málaga, mi compañero Carlos Sedano, que enseguida arranca el motor. Carlos, te digo buenas tardes y te cedo el micrófono. Hola.
Hola, buenas tardes.
Pues la radio nunca descansa. Carlos Sedano contigo.